Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. Gracias por acompañarme a orar. La semana pasada cerramos una serie de adoración llamada Yo Vi al Señor y cerramos con Isaías. Cuando él experimentó un cambio, él vio al Señor, dijo: Señor, tú eres santo, santo, santo. Y luego Isaías se sintió como algunos de nosotros, a lo mejor impuros o incapacitados de estar en su presencia. Y un ángel se le apareció y le dijo: oye, con este carbón he limpiado tus labios. Y pudimos decir, como nos pasa a nosotros, Jesús viene a nuestra vida, nos limpia, nos transforma. Y aunque no somos dignos de estar en su presencia, su gracia transformadora se hace real en nuestras vidas. Por eso estamos aquí libremente exaltando y adorando el nombre del Señor. Y compartíamos el versículo 8 que dice: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías le dijo: aquí estoy yo, envíame a mí. Aquí estoy yo, envíame a mí. Isaías entró al templo de una forma y salió de otra. Y nuestro deseo y nuestro desafío es que cada vez que entremos por esas puertas, entremos de una forma y salgamos transformados por el poder maravilloso de Jesús en nuestras vidas. Y que podamos decirle: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Ahora, claro está, cuando decimos: Señor, aquí estoy, envíame a mí, vivimos en un mundo, obviamente, en un mundo caído, donde el pecado es la orden del día, pero estamos tranquilos porque Jesús ha vencido al mundo, amén. Pero eso no deja de nosotros tener situaciones, circunstancias, problemas, enfermedades, crisis y tantas cosas que a veces nos hace pensar: uy, ya no tengo esperanza, ya no tengo propósito, ya me estoy quedando sin fuerza, ya no me siento tan vivo así como antes. Es que hay tantos problemas en mi vida que a lo mejor me hacen olvidar los propósitos y las promesas que Dios puso sobre nuestras vidas. Por eso hoy te quiero hablar acerca de una esperanza segura. Es muy sencillo utilizar la palabra esperanza como el mundo la utiliza, refiriéndose a una expectativa o un deseo, pero no tanto con certeza. Uy, yo voy para allá, yo espero que todo salga bien. Voy para el trabajo, yo espero que el jefe hoy no me regañe. Yo voy para el gimnasio, mi esposa espera que haga ejercicio. Eso es esperanza, señores. Yo me voy a comer esta hamburguesa y yo espero que no me engorde. Ay, ay, ay. Yo voy a hacer entrevista de trabajo, yo espero que me den el trabajo. Yo voy a jugar el partido, yo espero ganar, ¿verdad? Y utilizamos esa palabra espero y vivimos con esa expectativa. Yo espero esto, yo espero aquello, yo espero lo otro. Y muchas veces lo hacemos sin la certeza que Dios nos da en su palabra. Muchas veces viene alguien a darnos una noticia y yo espero que todo esté bien. Muchas veces estamos pasando una crisis y yo espero salir de esto. Muchas veces un reporte del doctor no nos gusta y decimos: yo espero que todo esté bien. A lo mejor te despidieron del trabajo y llegas a casa y yo espero que estemos bien. Cuando Dios en su palabra nos da una certeza de que nuestra confianza puede estar puesta en Él, porque nuestra vida depende solamente del que nos dio la vida, que es el Dios Todopoderoso. Pero sin duda la vida se nos llena de incertidumbre. ¿Y ahora qué va a pasar? Y nos llenamos de miedos, de ansiedades, de estrés. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué es incertidumbre? Una incertidumbre es cuando uno tiene falta de seguridad. Incertidumbre es cuando uno tiene falta de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando algo crea inquietud en nuestro corazón. Cuando nos sentimos inquietos, nuestro corazón late a 13,000 por hora, estamos desesperados y en medio de la ansiedad algunos reaccionan de diferentes formas: yo me voy a dormir y que se resuelva todo. Algunos en medio de la ansiedad abren la nevera y esto, y abre la nevera y esto, y abre la nevera y no la ha cerrado todavía y sigue comiendo. Y es que la ansiedad y el estrés reacciona diferente en medio de las vidas. Por eso cuando vivimos en incertidumbre estamos viviendo con falta de seguridad, cuando Dios nos ha prometido que Él ya ha vencido al mundo. Eso no quiere decir que dejamos de ser seres humanos. La incertidumbre muchas veces inunda nuestra vida y comenzamos a sentirnos nerviosos y comenzamos a sentirnos desesperados. ¿Y qué hora es? Son las 7 y 5. ¿Y qué hora es? Las 7 y 6. Pero no, eso es lo que ha pasado, ¿sí? Nos ponemos impacientes. ¿Y cuándo se resolverá esto? Estoy desesperado. ¿Me pasa a mí nada más o hay alguien más que está conmigo? Ay, yo bueno, ya me sentía solo. La incertidumbre se vincula con el nerviosismo. Y sin duda, como seres humanos, tenemos muchos momentos de incertidumbre. Sin embargo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos apreciar claramente la esperanza que nos da el Dios Todopoderoso. Salmo 91:2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Alguien confía en el Señor? En medio de lo que estamos pasando, iglesia, podemos decir el Salmo 91:2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? La vida de todos los seres humanos está rodeada de mucha incertidumbre. ¿Podré mantenerme sano? ¿Mi esposo, mi esposa me amará por toda la vida? ¿La crisis mundial que está pasando va a afectar mis finanzas? ¿Podré mantener mi trabajo? ¿Mis hijos se llegarán a graduar? ¿Si algún día serán hombres y mujeres de bien? ¿Algún día tendré esa casa propia? ¿Algún día tendré ese trabajo que tanto anhelo? ¿Algún día podré estar tranquilamente confiando en que Dios tiene todo bajo control? Sí, su palabra dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y cuando mi vida se alimenta de la palabra del Señor, puedo comenzar a disfrutar de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Eso no quiere decir que no nos vamos a inquietar, no quiere decir que no nos vamos a poner nerviosos, porque somos seres humanos. Somos físicos, emocionales y espirituales, y sin duda muchas veces el miedo, el nerviosismo, la inquietud inundan nuestro corazón. Pero cuando permitamos que lo inunde y nos olvidamos de las promesas que Dios tiene para nosotros, comenzamos a vivir en incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? Yo pensé que todo iba a estar bien. Yo pensé que este trabajo era para toda la vida. Yo pensé que nunca me iba a faltar nada. Yo pensé que nunca mis hijos se iban a enfermar. Yo pensé que mi esposo nunca se iba a ir de casa. Yo pensé que mis hijos iban a ser hombres de bien. ¿Y ahora qué hago cuando todo lo que yo pensaba no ha salido conforme a lo que yo esperaba? Y ahí es donde Dios nos invita a entrar en oración, a entrar en su palabra y decir: Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Salmo 71:5 dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En un mundo lleno de incertidumbre, nosotros los cristianos descansamos en las promesas del Dios Todopoderoso. Cuando pensamos que todo va mal, cuando pensamos que ya nada tiene sentido, podemos decir: mi esperanza está cimentada en un Dios que es todopoderoso, sabiendo que para Él no hay nada imposible. Así que hoy quiero responder una pregunta: ¿qué hacemos frente a las circunstancias que nos da la vida? ¿Cómo reaccionamos con esas cosas que no esperábamos? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante esa situación, ante esa noticia, esa enfermedad que no esperaba sobre nuestras vidas? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Cuál va a ser el próximo paso? ¿Cómo yo voy a salir hacia adelante cuando siento que no tengo esperanza? La semana que viene vamos a comenzar una serie que se llama Navegando en las transiciones de nuestra vida. Sin duda, en nuestra vida vivimos muchas transiciones. Y su palabra nos enseña cómo navegar en cada una de ellas. Por eso hoy quiero decirte que nuestra esperanza está segura en el Dios Todopoderoso. ¿Y qué vamos a hacer ante las circunstancias de la vida? Número uno, tenemos que alegrarnos con esperanza. Romanos 12:12 dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿Alguien tiene una esperanza segura en Dios? Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades. Y sigan orando. Cuando vivimos sin entender la esperanza segura que tenemos en Él, llenamos nuestra vida de estrés, de miedo, de incertidumbre, de ansiedad, de inquietud. ¿Y usted sabe qué? Que el cuerpo reacciona al estrés. Y el cuerpo reacciona al estrés de diferentes formas, pero reacciona de manera física, emocional, mental. Y la función del estrés en nuestra vida hasta cierto punto es saludable, porque nos está diciendo, oye, cuidado con esto, se avecina esto, hey, verifica esta ventana, ojo, esta luz te prendió el check engine de tu vida, tienes que estar pendiente a lo que viene. Y sin duda el estrés nos dice, algo se asoma. Pero cuando yo permito que el estrés domine mi vida, comienzo a vivir en miedo y en incertidumbre. Y eso me priva de vivir los planes y propósitos que Dios tiene para mí. Dios nos diseñó para vivir libres en su amor. Sí, vamos a tener problemas. Sí, vamos a tener situaciones. Sí, vamos a pasar enfermedades. Sí, hay momentos de incertidumbre. Pero podemos decir, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero sin duda, cuando el estrés llena nuestra vida y cuando no sabemos controlar y cuando no encontramos una manera de canalizarlo, entonces el estrés se convierte en angustia. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. Oye, pero ¿qué pasa? No, es que estoy enfrentando tantas cosas en mi vida y no sé cómo salir hacia adelante. Oye, ¿cómo estás, chico? Yo estaba bien, pero de momento, mira todos los problemas que me están pasando y parece que cuando fueron a repartir los problemas, yo estaba en la fila que era y me tocaron todo. Oye, ¿cómo estás, chico? Yo quisiera estar mejor, pero tú no sabes, el trabajo, la casa, esto, lo otro. ¿Estás durmiendo? ¿Qué? Durmiendo, el insomnio se apoderó de mi vida, ya ni duermo, ni pego el ojo, me puedo tomar 3 melatoninas y no descanso. Y cuando permitimos que el estrés se adueñe de nuestra vida, los efectos físicos, mentales y emocionales son agravantes para nosotros. Y en vez de vivir en libertad, comenzamos a vivir presos de los miedos que nos inquietan a diario. Y te estoy hablando de algo que yo experimenté. El estrés, cuando no sabemos controlarlo, ¿sabes qué? Nos da dolor de cabeza, náusea, dolor de pecho, se nos sube la presión arterial, dejamos de dormir, dejamos de disfrutar la vida, dejamos de salir a jugar, dejamos de ir al parque, dejamos de hacer películas, dejamos de salir de comer, porque el estrés y el miedo nos llenan y sentimos que si algo hacemos, algo nos va a salir mal. Y Dios nos promete que Él está con nosotros y que ya ha vencido el mundo. Y cuando permitimos que nuestra vida se llene de miedos y de inseguridades, ¿sabes qué? Ese miedo puede reemplazar la palabra y las promesas en nuestro corazón. No porque no están ahí, sino porque ya no las miramos. Y nuestro enfoque se torna y comenzamos a vivir en miedo, en estrés, en ansiedad. Yo le contaba anteriormente, en el año 2016, en verano me comenzó a dar dolor de pecho, se me durmió el brazo izquierdo y yo dije, ¿qué me pasa? Me voy a morir. Y tuve que ir al hospital y la presión arterial, si llega a ver un número 400 sobre 600, hubiese estado ahí arriba. Y yo no entendía lo que me pasaba, y lo que me pasaba es que me pasó un ataque de pánico. Y yo ni idea de lo que era eso. ¿Tienes estrés por algo? No, yo estoy bien. No, no puedes estar bien, mira lo que te pasó. Y me mandaron a la casa y todo está bien. Lo que pasa es que semana tras semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días a la semana, y si hubiese un octavo también, me daba un ataque de pánico. Yo dije, ya el Señor se olvidó de mí. Ya mi vida no tiene propósito, ya mi vida no tiene esperanza. Pero ¿cómo va a ser si su palabra dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia y las dificultades y sigan orando? Y lo que pasó en mi vida es que pude olvidar lo que el Señor había prometido sobre mi vida y me comencé a enfocar en los miedos, en el estrés, en la ansiedad, en la inseguridad, en la incertidumbre, y diciendo, Señor, ya tú no tienes planes para mi vida, ya tú no tienes propósitos para mi vida. Sin embargo, el Dios Todopoderoso no se había movido de su lugar, pero mi enfoque, mi mirada se había tornado a otro lado. Por eso es importante reconocer su palabra, memorizársela y enfrentarnos ante el estrés y los miedos de la vida diciendo, Señor, Dios Todopoderoso, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi roca fuerte, Señor, y mi pronto auxilio en medio de la tribulación eres tú. Yo no sé quién está viviendo en estrés, yo no sé quién está viviendo en ansiedad, pero hoy te digo que Dios quiere libertarte del estrés, de la ansiedad, de los miedos, de la inquietud, porque Dios quiere que tú vivas libremente en Él con la confianza de que Él ya venció el mundo. Muchas veces las personas que viven quejándose y con estrés no se dan cuenta que los modernos instrumentos de la medicina no detectan lo que está pasando por tu cerebro. A veces nos sentimos malos y voy al doctor para que me revise. Todo está bien, esto está bien. Doctor, algo no puede estar bien porque yo me siento mal. Sí, pero el artefacto no puede leer tus pensamientos. Y mientras inundamos nuestra vida de pensamientos de estrés, de miedo, de ansiedad, de pensamientos que nos alejan de los planes y propósitos de Dios, vamos a vivir una vida encerrada, limitada y presa y cautiva por aquellas cosas que no provienen del Señor. Cuando el Señor quiere que usted y yo seamos verdaderamente libres. ¿Sabes qué? El estrés, la ansiedad, una semana tras otra se iba empeorando y empeorando y empeorando y empeorando en mi vida, hasta que una vez me tuvieron que recluir en un centro porque el nivel de ansiedad y de estrés ya no lo aguantaba, depresión, todo estaba en mi vida. Y yo dije: Señor, te olvidaste de mí, te olvidaste de los propósitos. No, yo me había olvidado de sus promesas. Pero en medio de eso yo pude decir, no me sabía la canción, pero lo hubiese usado. Solo tuya en la gloria cambiaste mi historia, Señor. Y aunque no tengo propósito, aunque siento que no tengo esperanza, Señor, en ti yo hallo esperanza. Y dice tu palabra que yo tengo planes y tengo propósito, Señor, porque así tú lo diseñaste para mi vida. Si hoy te sientes cautivo, con estrés, con ansiedad, que ya no puedes más, ven al Señor. Ábrele tu corazón. Y dile: Señor, transfórmame, cámbiame, libértame. No quiero vivir más en estrés. Quiero vivir en tu palabra que es real. La palabra nos invita a alegrarnos en Jehová. Dice Habacuc 3:18: con todos yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire, la palabra nos invita a alegrarnos en Jehová. La palabra nos invita a anclarnos a su presencia, anclarnos a sus promesas, que aunque en el mundo tendremos aflicción, confiemos porque ya Él ha vencido al mundo. En Dios usted y yo somos más que vencedores. No, lo que pasa es que es imposible, pastor, usted no conoce mi situación. Si tan solo tú supieras, ya nadie puede resolverlo, es imposible. No hay salida, no hay solución, ¿para qué intentarlo? Ya todo está perdido. Cuando confiamos en Dios, sabes que Él tiene el poder y la capacidad de transformar lo imposible en posible, porque para Él no hay nada imposible. Pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto a ser transformado. Cuando confiamos en Dios, estos pensamientos cambian. Cuando confiamos en Dios, comenzamos a vivir en libertad, experimentando los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Y usted puede estar preguntando, ¿y qué es confianza en Dios? Mire, confiar en Dios es creer en lo que no veo. Confiar en Dios es esperar a que las cosas se den y terminen bien a pesar de que van muy mal. Confiar en Dios es saber que las cosas no están acabadas y que todavía hay una oportunidad de vida para mí. Confiar en Dios es decirle a mi mente que no creo en lo que me predica, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra para mi vida. Confiar en Dios es ver con mis ojos espirituales más allá de lo que mis ojos físicos pueden ver. Confiar en Dios es ver las cosas que no son como si fueran. Confiar en Dios es ir en contra de la corriente, es seguir creyendo en lo que Dios va a hacer a pesar que todo el mundo me dice lo contrario. Confiar en Dios es saber que lo imposible es posible, es entender que Él abre camino donde no hay. Hay que reconocer que aquel que me dio la vida tiene cuidado de mi vida, de mis finanzas, de mi familia y de todo lo que existe. Y si usted lo cree, levanten un fuerte aplauso al Maestro. Porque confiar en Dios es tener la plena seguridad de que pase lo que pase, voy a estar seguro en sus manos. Y que mi vida está bajo la sombra de sus alas. Confiar en Dios es saber que Él tiene el poder de hacer todo nuevo. A lo mejor vienes hoy aquí con un pasado, con cosas sin esperanza. ¿Y sabes qué? Confiar en Dios es saber que Él tiene el poder de hacer todo nuevo en nuestra vida. Él tiene todo el poder de restaurar nuestro corazón. Por lo tanto, alegrémonos en la esperanza segura que tenemos en Cristo. La otra parte del versículo dice, tengan paciencia en las dificultades, ¿sabes qué? Y hay que ser paciente en todo tiempo. ¿Paciente, dijiste? Si yo no conozco esa palabra. Paciencia, mira, unos dicen que el día que repartieron la paciencia estaban en la fila equivocada. Una persona le dice a otro, mi mayor virtud es la paciencia. ¿La qué? ¿La paciencia? ¿La qué? La paciencia. ¡Eres sordo, la paciencia! Unos dicen, mi paciencia es made in China porque dura poquito, poquito, poquito. Bueno, no importa. Bueno, sin duda en esta sociedad donde todo es tan acelerado nos cuesta ser paciente. Ah, me van a dejar solo ahora. Ah, no se hagan. En una vida donde es tan acelerada nos cuesta ser paciente. Fast foods. Y si estás 30 segundos en la fila, ¿qué fast food ni qué nada? Esto no sirve, deben cerrar este restaurante, despedir al gerente. Microondas, lo pones 30 segundos, ya paró. Oye, va por 5. Suave, tranquilo. Sé paciente, pariente, no, paciente. Y vamos y hacemos la fila de iba a decir un nombre, pero de un supermercado y ahí, ¿por qué no avanza? Ya lleva 3 segundos esta persona ahí, dale, mira la compra que tiene, son como 4 artículos. Voy a llegar tarde a mi cita, te hubiese levantado más temprano. El wifi, no hay wifi, estoy desesperado, wifi, wifi. Y es que vivimos una vida desesperada y acelerada y siempre que permitamos al mundo que nos empuje hacia esa dirección, vamos a dejar de ser pacientes. Y hay personas que, paciencia. Ni paciencia, ni para matemática, ni para español, ni para nada. Y es que ser paciente cuesta. Cuando todo no va como queremos, es muy fácil ser inquieto. Cuando la decisión que me están diciendo no era lo que yo esperaba, me impaciento. Cuando la noticia que quería recibir no era la que yo quería, me impaciento. Cuando alguien no avanza, me impaciento. Cuando las cosas no salen según mi voluntad y no la voluntad del Padre, me impaciento. Sin embargo, su palabra dice que la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta. Y usted y a mí nos toca ser pacientes y esperar en sus promesas. Porque cuando vivimos en sus promesas vamos a vivir la mejor vida que usted y yo podamos vivir. Pero hace falta ser paciente. Claramente dice en Colosenses 1:11, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan la constancia y la paciencia. Sin duda el confiar en el poder de Dios nos da seguridad y nos da paciencia en medio de las pruebas que enfrentamos a diario. No se trata de no tener pruebas, se trata de confiar en el Dios Todopoderoso en medio de ella. Santiago 1, versículos 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando usted y yo enfrentemos una prueba, seamos conscientes que Dios quiere desarrollar nuestra paciencia. Señor, ¿por qué no termina? Señor, que le toque a otro. Señor, estoy cansado, Señor. Ya no puedo más, ya no aguanto. Llevo 35 minutos con esta prueba en mi vida. Tú tienes que hacer algo, ya me abandonaste, Señor. Oye, Dios quiere que usted y yo desarrollemos paciencia en nuestra vida. Y la paciencia no se alcanza si usted y yo no atravesamos pruebas. Ahora, de la forma que reaccionemos a las pruebas va a determinar si vamos a vivir en paciencia o si nuestra mirada se va a tornar a otro lado. Y vamos a dejar de ver que el Dios Todopoderoso todavía está obrando en nuestra vida. En medio de nuestra prueba, alegrémonos en el Señor, sabiendo que en Él tenemos la esperanza segura. Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Anímense, tengan confianza en que Dios ha vencido al mundo. En medio de la incertidumbre, de la prueba, Dios es nuestra esperanza. Y eso, iglesia, usted y a mí nos debe dar la tranquilidad de que podemos ser pacientes y esperar en Él. Sabiendo y reconociendo que los tiempos de Dios son perfectos para nuestra vida. Y aunque yo me desespere, Dios está extendiendo mi fe, Dios está probando mi paciencia, Dios está trabajando con mi corazón, desarrollando mi carácter para que mi vida sea más como Él. En medio de nuestra prueba, digamos, Señor, en medio de esta prueba, ayúdame a desarrollar paciencia. Porque yo no quiero tomar decisiones por mi propia cuenta, porque me muevan por emociones, Señor. Yo quiero tomar decisiones que sean dirigidas y guiadas por Ti. Así que te presento todo lo que soy para que Tú obres en mi corazón. Termina Romanos 12:12 diciendo: y sigan orando. ¿Y qué es orar? Es hablar con Dios. Orar es comunicarnos con el Señor. Orar es desarrollar una relación con Dios. Orar es decir: Señor, aquí está mi corazón. Tú conoces lo que estoy atravesando. Tú conoces mis situaciones. Tú conoces mis pruebas. Pero vengo a Ti porque solo Tú eres mi esperanza. ¿A quién iré si no a Ti? Si solo Tú tienes palabras de vida eterna para mi vida. Orar es abrir nuestro corazón y decirle al Padre: necesito que trabajes en mi corazón, necesito que transformes mi vida, que cambies mi carácter, porque quiero ser más como Tú, para que otra persona sepa que en Ti todavía hay esperanza. Pero para eso hace falta paciencia. Y para orar hace falta paciencia. Señor, en el nombre de Jesús te pido perdón. Amén. ¿Qué dijo? Y tenemos la oración microonda. Señor, en el nombre de Jesús te pido que... Amén. Mira, mi hija Marina, cuando quiera avanzar a orar, le digo: Marina, vamos a orar. Sí, ok, Señor. Y bendice, bueno, Señor, bendice a mamá y a todos en el nombre de Jesús. Amén. Ah, bueno. Marina, paciencia. Y es que para orar hace falta paciencia. Decirle: Señor, aquí está mi vida, está mi corazón. Te pido que transforme mi vida, te pido que transforme mi carácter. Señor, bendice a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi abuelo. Señor, bendice mi vida. Te presento cada una de mis situaciones. Señor, quiero orar, pero no quiero orar desesperadamente, sino que en mi oración quiero separar un tiempo para escuchar Tu voz. Porque la oración es una comunicación. Tanto el receptor como el emisor reciben un mensaje. Pero cuando oramos en inquietud, cuando oramos sin paciencia, nos privamos de escuchar las palabras que Dios tiene para nosotros. Tenemos que acercarnos en oración con paciencia. Dicen: Señor, Tú conoces lo que tengo en mi corazón. Tú conoces mis situaciones, pero ahora quiero escuchar Tu voz. Porque yo sé que en Ti está mi esperanza segura. Y aunque en el mundo tengo aflicción, Señor, puedo estar confiado de que ya Tú has vencido al mundo. Señor, y me acerco en oración porque en medio de lo que estoy atravesando, Tú eres mi pronto auxilio. Señor, y me acerco en oración porque Tú eres esperanza a mí, castillo mío, mi Dios fuerte, mi Dios en quien confiaré. Señor, me acerco en oración porque Tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor, me acerco en oración porque alzaré mis ojos a los montes y mi socorro viene de Ti, que hiciste los cielos y la tierra. Señor, me acerco en oración porque solo Tú tienes cuidado y control sobre mi vida, en medio de mis adversidades, en medio de mi impaciencia, en medio de mi estrés, de mi inquietud, de mi miedo. Me acerco a Ti, oh Dios Todopoderoso, sabiendo que para Ti no hay nada imposible. Pero hace falta paciencia. ¿Por qué orar? Oramos para que Dios sea glorificado. Oramos porque si pedimos recibiremos según su santa y divina voluntad. Oramos porque queremos sentir su paz en medio de lo que estamos pasando. Oramos para recibir sanidad física, sanidad espiritual. Y oramos porque el orar demuestra que mi confianza está puesta en el Dios Todopoderoso. Cuando yo tengo la capacidad de inclinar mi rostro, arrodillarme, le estoy diciendo: Señor, ya yo no dependo de Ti, sino que mis fuerzas provienen solamente de Ti, Señor. Yo no quiero confiar en mí, ni en mis planes, ni en mis propósitos. Yo quiero que Tu voluntad se haga real en mi vida. Por eso me acerco delante de Ti pidiendo que transforme mi corazón. Y la actitud de cómo oro dice mucho acerca de lo que creo, pienso acerca del Señor. Si yo oro por salir del paso, va a ser una oración de salir del paso. Pero si yo oro con la confianza de que el Dios Todopoderoso escucha mi oído, e inclina su oído y escucha mi clamor, puedo confiar en que su santa y divina voluntad se va a cumplir en mi vida en medio de lo que estoy atravesando. No se trata de no tener problema. No se trata de no tener miedo o estrés. No se trata de no tener crisis o enfermedades. Se trata de confiar que aquel que me dio la vida tiene cuidado y control en medio de cada una de ellas. Yo no sé cómo viniste hoy a este lugar. Yo no sé cómo está tu corazón. Yo no sé cómo está tu vida. Pero hoy te quiero decir que si te acercas al Padre y comienzas a experimentar su amor, su transformación, vas a poder vivir en libertad. ¿Sabes qué? Han hecho estudios acerca del estrés y la ansiedad y el porcentaje impresionante de los jóvenes que están creciendo, donde un gran porcentaje de ellos a su corta edad ya están experimentando estrés, ansiedad, miedo, fracaso, depresión. ¿Sabes qué? Nosotros vivimos en una cultura que está inundada de personas con ansiedad, con depresión, con estrés, y ya no saben qué hacer, y ya no tienen esperanza, y ya piensan que no tiene sentido. ¿Sabes qué? La esperanza se llama Jesús de Nazaret. Acércate a Él, permite que transforme tu corazón y tu vida. Y vas a poder vivir en libertad. No te estoy diciendo que vas a salir de aquí, ya no tengo ansiedad, ya no tengo estrés. No, te estoy diciendo que confíes en el Señor en medio de tu estrés, en medio de tu ansiedad. Que tú puedas decir: Señor, me alegro en tu esperanza segura, soy paciente en mis tribulaciones, pero sigo orando. Como dice Romanos 12:12. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18 dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y si tú quieres vivir en libertad, si tú quieres alegrarte en la esperanza, si quieres ser paciente, y si quieres continuar orando, te voy a pedir que te pongas de pie. Sin duda muchos estamos viviendo dificultades, cosas que no entendemos, miedos, estrés, ansiedad, inseguridad, incertidumbre. Y a lo mejor nunca se las presentaba al Dios Todopoderoso, y Dios quiere inclinar su oído, escucharte, restaurar tu vida, transformarte. Y decirte que Él es tu esperanza segura. El único que es capaz de transformar nuestra historia. El único que es capaz de escribir algo nuevo sobre nuestras vidas. El único que es capaz de hacer lo imposible posible se llama Jesús. Y ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y medites en esta palabra en Filipenses 4, 6, 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Por eso suya es la gloria, porque Él cambió nuestra historia.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.